Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 24 de noviembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que ya se ha reabierto la estación de metro Oxford Circus en Londres, ha estado cerrada tras activarse el protocolo antiterrorista. Enseguida ampliamos en la ronda de corresponsales COPE en una tarde en la que el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha sido el último en condenar el atentado contra una mezquita sufí en el norte del Sinaí, en Egipto. 235 muertos y 109 heridos en un ataque de radicales musulmanes contra moderados. Y en Argentina, el gobierno de Macri ha abierto una investigación en la Armada por la desaparición del submarino Ara San Juan, con 44 personas a bordo, y tras confirmar que hubo una explosión en la zona del Atlántico en la que desapareció hace justo una semana. Los altos mandos van a ser destituidos. Aquí en España es noticia que el Supremo va a asumir la causa catalana relativa a los exconsejeros de la Generalitat y los líderes de las asociaciones independentistas ANC y Unión Cultural. Es la decisión del juez Llarena, que deja en cambio en manos de la magistrada de la Audiencia Lamela la causa contra los Mossos de Escuadra y el ex mayor Trapero por el referéndum ilegal el 1 de octubre. Y hoy hemos conocido el éxito del trasplante que ha permitido a un marino recuperar un dedo de la mano. Es un reportaje de Laura Otón.
Era enero, estaban en mitad del Atlántico. Alfonso, jefe de máquinas en un superatunero, se cayó y se amputó el dedo pulgar y la mitad de la muñeca.
Llegamos a tierra y nada, allí llegamos y lo primero, pues nada, meterme sangre. Ya me daban por muerto y tal. Pues
de vuelta en España ya pasó 2 meses ingresados y los meses siguientes en la desesperación de haber perdido su vida, hasta que encontró hace 15 días al doctor del Piñal en el Hospital La Luz de Madrid.
Y llego allí, me dice, esto es sacar el dedo pie, meterlo en la mano, y listo. Voy a conseguir yo el quirófano, ya todo, y lo hacemos y tal. Y hace una semana me despierto el sábado, me enseña la mano, me quedo atónito.
El 17 de noviembre le operó tras una compleja intervención de 12 horas.
Lo que hacemos es cogemos trozos de otro sitio donde causamos mucho menos daño y la secuela no es importante, y los trasplantamos para crear un pulmón.
Alfonso ha recuperado más que su mano.
Volver a soñar. Yo, mi fin ahora mismo es, en el menor tiempo posible, pues llevar la vida que llevaba.
El doctor del Piñal ha realizado más de 500 operaciones de este tipo y solamente 3 han provocado rechazo.
Un total de 46 periodistas y 24 ciudadanos van a asistir a las conclusiones del juicio por la violación en grupo en los Sanfermines. Será la próxima semana, lunes y martes. Y la Organización Internacional de las Migraciones ha calificado la frontera sur del Mediterráneo como la más mortífera del mundo, con 33.761 personas ahogadas desde el año 2000.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos con la última hora en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues aquí esta misma tarde, Juan Pablo, se han vivido escenas de pánico en una de las calles más céntricas de Londres, en Oxford Street, después de lo que parece han sido varios avisos de disparos. La policía ha acudido al lugar, ha cerrado esta calle, el metro de Oxford Circus, y las carreras y estampidas han sucedido después de que los agentes gritaran que se evacuara la zona. Todo ha quedado finalmente en una falsa alarma. Scotland Yard ya ha asegurado que no se ha encontrado constancia de ningún tiroteo, ni de heridos, ni identificado a ningún sospechoso. Ahora la investigación ya la conduce la Policía Británica de Transporte y la Policía Metropolitana. La unidad antiterrorista, que había estado en el lugar, ha abandonado la zona y tras más de una hora de caos, todo ha vuelto a la normalidad. Se ha reabierto la estación de metro 2 por Circus, aunque la policía todavía aconseja evitar esta zona tan transitada a diario, al ser uno de los centros neurálgicos de la capital británica, y más hoy que se celebra aquí el Black Friday.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
Aquí por fin tenemos nuevo gobierno, como previsto. El nuevo jefe de la República en marcha, Christophe Castaner, conserva su puesto de secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento y le sustituye como portavoz del gobierno Benjamin Griveaux, que hasta ahora era secretario de Estado en Economía. Son nombrados también secretarios de Estado una ingeniero, Delphine Geny, y el diputado socialista Olivier Dussopt. Además, la prefectura de policía ha prohibido una manifestación convocada para mañana para defender Europa frente a los islamistas. La prefectura indica que temen la presencia de grupos violentos de extrema derecha procedentes también de Alemania, Austria o Inglaterra, así como movimientos violentos de extrema izquierda que quieren impedir la manifestación. Y finalmente, un pequeño susto esta tarde en París. Se ha escapado un tigre de un circo instalado en el Distrito 15, lo que ha movilizado a policías y bomberos. Finalmente, el animal ha sido abatido por el personal del circo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí hoy se han desbloqueado por fin las conversaciones para formar gobierno. El socialdemócrata Martin Schulz ha cedido finalmente ante la gran presión del presidente de Alemania, el también socialdemócrata Frank-Walter Steinmeier, de su propio partido y de numerosos socios europeos, como él mismo ha reconocido. Merkel y Schulz se sentarán a hablar el jueves, con Steinmeier presente, para reeditar la gran coalición o para establecer el apoyo socialdemócrata a un gobierno en minoría. Las bases tendrán que votar en todo caso ese acuerdo. Hoy también la radio pública alemana Deutschlandfunk ha entrevistado a Puigdemont, que ha aprovechado para pedir que Rajoy acuda a Bruselas a dialogar con él. Ha dicho que si entra en prisión no se podrá hablar de democracia auténtica en España y que la culpa no será solo de Rajoy, sino también de quienes le apoyan desde Europa, en referencia, claro está, a Angela Merkel. Y para terminar, un dato trágico. Un total de 149 mujeres fueron asesinadas el año pasado en Alemania por su pareja o su expareja. Son 18 más que en 2015, según el balance que ha difundido hoy la Oficina Federal de Investigación Criminal.
Y terminamos hoy en Italia, en Roma, Eva Fernández.
Regresa de forma temporal a Italia uno de los más famosos manuscritos de Leonardo da Vinci, el Codex Leicester, propiedad de Bill Gates, que será expuesto en la Galería de los Uffizi de Florencia 20 años después de su última visita. El motivo lo merece porque el próximo año se celebrarán los 500 años del genio del Renacimiento con una gran exposición. En este manuscrito Leonardo plasmó alguno de sus conocimientos científicos, escribiéndolo además al revés con la ayuda de un espejo. A lo largo de 72 páginas, el artista ofrece consejos prácticos sobre cómo controlar las inundaciones, describe la turbina de vapor, presenta diseños de ingeniería para buzos y submarinos o incluso explica por qué el cielo es azul. También hoy hemos sabido que Italia contará con ayuda extraordinaria de la Comisión Europea para mejorar la crisis migratoria. La financiación servirá para incrementar servicios para los demandantes de asilo, incluida sobre todo la asistencia médica.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, con la ronda de corresponsales COPE, hoy, como cada viernes en La Linterna, hablamos de ciencia, salud y bioética, a ciencia y conciencia. El comentario del profesor César Nombela.
Un estudio reciente detalla que apenas 6 genes de los 20.000 que tenemos controlan el color de la piel en los humanos. De esos genes se deriva la pigmentación por la melanina que nos protege de la radiación ultravioleta. La especie humana comenzó en África hace 200.000 años. La pigmentación de la piel era intermedia en los africanos ancestrales y su grado fue variando por adaptación, siendo actualmente intensa en el oriente africano y más ligera en el suroeste. Progreso de la genética significa malas noticias para quienes han buscado diferencias de razas humanas, proclamando o sugiriendo que la suya es la mejor. ¿Que son cosas del pasado? Pues hace poco un caracterizado político de Cataluña, ayuno de ciencia y asesoramiento, afirmaba que los catalanes se parecen más a los franceses que los españoles. La ciencia demuestra que solo hay una única especie humana. El progreso es proclamar que todos somos iguales en dignidad.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora del viernes, en la cadena COPE en La Linterna, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el presidente de los geógrafos españoles, el profesor Jorge Lucina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Bienvenido, Pablo, a Madrid. Pues, visto la boina que tenemos encima de nuestras cabezas,
sí,
que has estado presidiendo una reunión de los geógrafos aquí en,
sí,
Madrid, ¿no?
Sí, hemos empezado a trabajar, por así decirlo.
No, ya es hora que empiece a trabajar.
La nueva junta que hemos entrado y, bueno, durante 4 años estaremos ahí dando un poquito de guerra.
Perfecto.
Pero muy bien, sí.
Muy bien.
La verdad
os lleváis bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay muy buen ambiente en el colectivo de geógrafos españoles, sí, sí.
¿No discutís ahí los geógrafos?
No, son discusiones de amistad, ¿no? No, qué va.
Bueno, viernes, momento de conocer La Linterna, el pronóstico del, sí, tiempo para el fin de semana. ¿Aparecen las nubes?
Aparecen las nubes.
¡Hombre!
Han aparecido, Juan Pablo. Lo único es que no van a ser tan importantes como a lo mejor pensábamos que esto ya va a solucionar o vamos a tener un temporal de lluvia. Desde ayer, que ya sabemos, entró una borrasca un poquito intensa en todo el Cantábrico, va a ser protagonista de esa zona de España, del norte peninsular, tanto el sábado como el domingo. Incluso con nevadas por encima de 1.000 metros el sábado, bajará la cota a 800 metros en el Cantábrico y Pirineo el domingo. Y, como digo, esa zona del Cantábrico, Pirineos, Serranía Ibérica, es la que va a recibir las precipitaciones, que tampoco son de gran importancia y abundantes, pero bueno, al menos han roto esa racha tan potente de anticiclón que llevamos realmente 22 días, 23 días en algunos sitios que no llovía, ¿no? Bueno. En el resto, sol, a mediodía temperaturas agradables, algo frescas en el centro peninsular, pero incluso calurosas en el Mediterráneo y en Andalucía, ¿no? 23, 24 grados, oye, tanto el sábado como el domingo. Y ese es un poquito el panorama. Levante en el estrecho.
En general, todo el fin de semana.
Tramontana, sí, en la parte norte del Mediterráneo. Y eso sí, en Canarias está lloviendo, afortunadamente, en las islas más occidentales, desde Tenerife hacia La Palma.
Esta mañana, cuando nos marchábamos de Tenerife, donde ayer estuvimos haciendo el programa en el Puerto de la Cruz, empezaban a entrar las nubes, ¿eh? Y además.
Sí.
Entran deprisa, ¿eh?
Entran deprisa, van bien aventadas por los alisios y dejan precipitación, ¿no? Y ya digo, tanto sábado como el domingo va a ser así. El lunes, el panorama va a ser igual. Luego vuelve el anticiclón hasta el jueves, pero el jueves, Juan Pablo, lo avanzamos ya, cambio radical de tiempo en toda España.
¡Hombre!
Nos viene frío y nos viene nieve. Digamos que va a ser un cambio brusco, lluvia y nieve. Sí, sí, sí.
¿En toda España?
Sí, en toda España. Fundamentalmente, centro-norte va a ser lo más beneficiado, pero luego esa masa tan fría se va a ir desplazando hacia el Mediterráneo.
Y también cae agua en el Mediterráneo.
Sí, diríamos, una primera oleada de frío, no digamos una gran ola de frío, porque va a ser de corta duración, 3-4 días, pero va a ser un cambio bastante, bastante significativo.
¿Y lo que consigue empujar al anticiclón?
Sí, sí, lo consigue empujar, afortunadamente, al menos hasta comienzo de la siguiente semana.
¿Qué vuelve?
Volver al anticiclón, sí.
Volver al anticiclón.
Bueno, el problema es serio, Juan Pablo, de falta de lluvia. Lo estamos comentando durante muchas semanas y bueno, pues es así. No parece que el invierno, como ya dijimos, lo que queda de otoño, comienza invierno, vaya a ser muy lluvioso. Y el problema del agua se va a agravar.
Pero la lluvia y la nieve que anuncias para mediados de la semana que viene...
Van, rompen una racha, contribuyen puntualmente a mejorar la situación. La nieve, que va a ser abundante, se esperan cantidades importantes, viernes, sábado de la semana que viene, pues van a contribuir a solventar un poquito la situación, pero no es la solución definitiva. Necesitaríamos, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, 4 o 5 temporales de mucha lluvia, de entrar 3 o 4 borrascas reiteradamente entre ahora y el mes de febrero, marzo, para poder reducir un poco la angustia del agua, ¿no? En fin, es una situación delicada, sí, Juan Pablo. No podemos anunciar mejores noticias de que vaya a llover y de que...
O sea, de momento, para los oyentes tengan claro, a mediados de la semana que viene, el temporal de frío, lluvia y nieve, que dura otros 3 o 4 días, y ya hacia el puente de diciembre vuelve el anticiclón.
En principio
es lo que se ve ahora,
lo iremos precisando, matizando, la semana que viene ya lo daremos con mucha más precisión, el fin de semana que viene, pero es lo que se ve. Frío entre el miércoles y el domingo, lunes, y luego vuelta al anticiclón.
Vuelta al anticiclón para el puente, más o menos.
Sí.
Aunque eso puede cambiar.
Puede cambiar y lo comentaremos, ¿no?
Y las nevadas intensas, has dicho. ¿Dónde especialmente?
Sí, sí.
¿Dónde?
Especialmente en toda la zona de montaña, Cantábrico, Ibérica, Cordillera Central. No es que vaya a nevar en Madrid, pero sí que puede nevar en puntos de Castilla y León, en Navarra, en La Rioja, en fin, que es una entrada bastante fuerte de una masa de aire, la masa de aire polar, que llamamos, que afecta cuando hay una oleada de frío.
Bueno, oye, por cierto, el polvo sahariano, ¿quieres hacer nota aparte?
Bueno, es que se ha celebrado un seminario estos días, AEMET ha organizado un seminario de hasta dónde llegan las partículas.
AEMET dice la Agencia Estatal de Meteorología.
¿No? Vale. Polvo sahariano, pero también partículas contaminantes. Y es curioso señalar que el polvo sahariano, que lo vemos cuando llueve barro, las lluvias estas de barro, lo tenemos, la fuente muy cerquita de nosotros, en el desierto del Sáhara, y llega hasta la península ibérica, porque aquí lo padecemos cada vez con más frecuencia, esto ya lo hemos comentado. Pero mira, Juan Pablo, llega a zonas tan lejanas como el Reino Unido, a 1.700 kilómetros de distancia de aquí de la península ibérica, llega a la península escandinava, a veces han dado episodios
del polvo sahariano,
a 3.100 kilómetros, y se han encontrado restos, Juan Pablo, en Puerto Rico. Es decir, cruza todo el Atlántico en corrientes que llevan todo el polvo sahariano hasta allí, y estamos hablando de más de 6.000, casi 500 kilómetros, ¿no? Bueno, es una de esas curiosidades que tiene la atmósfera, que a veces pues ocurren y se ve Esto que para nosotros es más frecuente se puede ver en latitudes muy lejanas.
Pues que sepan ustedes el pronóstico del tiempo para este fin de semana, que va a empezar a llover, que vendrá un frente la semana que viene, y el anticiclón va a dejarnos en paz unos días.
Unos días.
Y lo ha contado José Olcina, el catedrático del tiempo de la Linterna, que lo sabe absolutamente todo, y además he podido ver hoy los apuntes que trae. La verdad es que son todos muy precisos, está todo muy clarito, e incluso hay isobaras, está el anticiclón dibujado, es perfecto, lo cuenta estupendamente. Adiós, Olcina, profesor, buen viaje a Alicante, ¿eh? Adiós, amigo.
Buen fin de semana.
Fin de semana, por ejemplo, para ir al cine. En corto y en el corto, el Cinexin de Ramón García Pellegrín.
Agatha Christie desempolvada por Kenneth Branagh, una de animación y un thriller de acción basado en hechos históricos. Es viernes, es día de estrenos, Asesinato en el Orient Express.
Si hay un asesinato, es que hay un asesino. Y está entre nosotros. Todos ustedes son sospechosos.
33 años después de su primera adaptación al cine, el actor y director angloirlandés Kenneth Branagh recupera de manera muy vistosa para el cine una de las novelas más famosas de Agatha Christie. El reparto es de impresión con Johnny Depp, Judi Dench o Penélope Cruz. Siguiente estreno, Paddington.
Puede que parezca un delincuente, pero soy inocente.
Paddington nos ayudaría sin dudarlo si lo necesitáramos.
Busca lo mejor de todos nosotros.
Segunda aventura del famoso osito de peluche dirigida a un público familiar. Dirigida por Paul Keen, el simpático oso debe conseguir aquí el regalo perfecto para su tía Lucy, que cumple 100 años. Más madera, 6 días.
Mataremos a un rehén si no cumplen con nuestras peticiones.
¿Combatirán las autoridades el terrorismo mediante la negociación o usarán las fuerzas?
Esta película neozelandesa pone el foco en los hechos históricos acaecidos en abril de 1980, cuando un grupo de terroristas tomó la embajada iraní en Londres exigiendo la liberación de un centenar de presos. Eran los convulsos tiempos de Margaret Thatcher, que ordenó a la unidad de élite del SAS británico que entrara por la fuerza. Mucha tensión y eficacia narrativa.
Primera hora de la Linterna en la cadena COPE. Aquí seguimos.